El Esférico. Una mirada al deporte con una perspectiva social, cultural, política y económica.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Esférico FM, les habla Felipe Mejía, me acompaña Ronald Villa y ustedes están escuchando UN Radio, los 100.4 FM en la ciudad de Medellín, la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Y hoy con Ronald queremos traerles un programa bastante violento sobre fútbol. Algún día haremos un ranking violento de otros deportes, pero hoy no vamos a enfocar en el fútbol y es que vamos a hablar de los futbolistas que más patadas pegaron en su vida. Es un ranking que no está en orden. Los rankings suelen tener un orden.
Sí, no. Realmente es difícil definir el orden porque eso dependería. Había que sacar un balance entre qué es lo más sucio y qué es lo que menos cuenta como sucio.
Sí, lo que aquí queremos llamar la atención es de pronto lo que se hizo.
Claro.
Algún hecho puntual que quedó marcado en la historia de los que hemos sido aficionados al fútbol, algún nombre que por ahí no resuena. Yo, por ejemplo, escucho el nombre de Roy Keane y me duelen las rodillas.
Claro, obviamente.
Y me digo,
pero al mismo tiempo de admiración.
Claro, a fuerza testicular que tenía el francés del Arsenal, Patrick Vieira, porque se pegaban de lo lindo.
Sí, se lo aguantó. Sí, lo aguantó bastante. Sí, muy buenas noches. Ya me había metido ahí a la fuerza, pero realmente cuando Felipe dijo programa violento, pues me dio risa. En algún momento estaremos dedicando un programa a los jugadores más limpios de la historia, que también los hay. Obviamente eso se medía en faltas y en tarjetas, puntualmente. Es porque definir qué es sucio y qué es limpio en el fútbol también a veces se vuelve medianamente subjetivo. Empecemos a tirar nombres y nos reímos un rato aquí porque muchos oyentes van a estar escuchando nombres y van a decir, yo no me acordaba de ese tipo. Y sí, ahí está también. Y hay muchos,
sí.
Y hay muchos latinos, o sea, hay muchos de allá y de acá.
Sí.
Cuando hablo de allá estoy hablando de Europa, obviamente.
Sí, yo empezaría por Andoni Goicoechea Olaskoaga,
okay.
Que se hizo famoso porque fue uno de los futbolistas
vascos
últimos campeones con creo que el Athletic de Bilbao.
Le decían el Carnicero de Bilbao.
Exacto, y el Carnicero de Bilbao cogió a Maradona y le partió el tobillo.
Ok, qué bonito.
Lo gracioso de esta anécdota, bueno, él le pegaba a todo mundo, ese día le pegó a Maradona por detrás una patada artera, le partió el tobillo. Maradona tuvo que estar como 8 meses por fuera de las canchas, operación, casi le acaba la carrera al Diego. Él dice, no, yo llamé al hospital.
Creo que a Maradona le pegaron bastante.
Maradona se tenía que poner espinilleras dobles.
Claro,
una adelante y otra atrás en el gemelo.
Todo eso, casualmente, todo eso me trae a colación el tema que estuvo en boga de todo el mundo hace poquito, y era el tema Neymar. O sea, que sí, a Neymar finge mucho, pero también seamos consecuentes, le pegan demasiado. Y uno sabe que esos manes que llevan el balón, el 10 típico de un equipo que ya no se ve tanto, tipo Neymar, tipo Messi, tipo Maradona en su momento, el mismo Pelé, que arrastran el balón, que van con él, le van a pegar, sí o sí le van a pegar.
Y hay una diferencia, y es que Pelé, por ejemplo, pegaba.
Claro, él se...
Pelé rompió un par de rodillas.
Sí, claro.
Pelé le acabó la carrera a Alejandro Moore.
Messi también pega.
Claro, Messi también pega. En cambio, Maradona no pegaba. Maradona sí se cogía golpes en la cancha. Si había trifulca, pero no pegaba.
Okay.
Este señor dice que él llamó al hospital y preguntó que cómo estaba Maradona, que no le quisieron dar razón. Lo dijo en un programa de televisión, uh-huh, después de que ocurrió los hechos. Y un par de años después dijo, mire, después de que yo lo rompí empezó a ganar títulos. No había ganado nada.
Fue el de la suerte.
Antes que me agradezca. El Mundo Deportivo tituló crimen.
Okay.
Este señor ni siquiera le sacaron amarilla por esa tremenda patada, pero después lo suspendieron 18 fechas.
Vamos a hablar de un caso británico, un jugador histórico del Manchester United.
Uy.
Un tipo que a mí personalmente me genera, no digamos que una admiración ciega por su forma violenta de jugar, sino por el temperamento que maneja, porque además movió uno de los equipos más ganadores de Inglaterra en ese momento. Estamos hablando de Roy Keane.
Roy Keane, que como buen irlandés, fajaba ingleses a diestra y siniestra.
Yo creo que Roy Keane, si no hubiera sido futbolista, le hubiera encajado perfectamente una película de Scorsese en la que tuviera un irlandés que cascara a todo el mundo.
Yo tengo un amigo argentino que me dice, como buen irlandés fajó a todos los ingleses que se le atravesaban
todos,
en el camino.
Y les decía, te voy a partir. Y les decía de frente, te voy a joder, te voy a dañar. Y lo hacía. y le decía al árbitro, mira, que ya te estoy advirtiendo, me lo va a hallar por delante. Era impresionante.
En un partido que jugaron contra el Manchester City, el clásico de la ciudad, agarró al señor Alf Ingle Haaland y le partió la rodilla.
Y nunca más volvió a jugar fútbol.
Es más, cuando le pega la patada, él se para y sale caminando para afuera de la cancha, porque sabe que ya lo van a echar.
Sí,
o sea,
sí, ya, dice, ya voy destino a camerino porque sé que aquí se viene la roja. Y lo partió y se le acercó y le dijo todo lo que le quería decir y se fue.
Sí, y es más, de hecho él en su biografía escribió que lo había premeditado.
Y que no se arrepiente. Le preguntaron en una entrevista que la pueden encontrar en YouTube, ¿usted se arrepiente de haber retirado a ese jugador del fútbol? Él dijo, no, ¿por qué me arrepentí?
Sí. Y hay una cosa más, casi no tiene expulsiones.
No, es que yo creo que a los árbitros les daban miedo expulsarlo.
Tiene, a ver, si mal no estoy, tiene en 12 años de carrera deportiva, creo que tiene 13 expulsiones.
Es,
o sea, Gerardo Bedoya.
Gerardo Bedoya es un máster. Ya que tocamos el caso de Gerardo Bedoya, no es un man al nivel de violencia que Roy Keane.
No, Gerardo ya es siempre...
Es como solapado, sí, era el típico volante de marca que pega y pega,
claro,
y pega
que,
y te va moliendo poquito a poco.
Claro que pegarle la pata a un rival en la cabeza, como hizo en el último clásico Santa Fe Millonarios, que jugó, ese creo que fue su último partido.
Me parece que Gerardo Bedoya, más que ser un tipo malintencionado, es un tipo con un carácter que a veces le juega malas pasadas. Pero aún así llegó a ser el jugador más expulsado de la historia del fútbol. O sea, lo tenemos en Colombia. Sí. Eso es una joya nacional, Gerardo Bedoya.
Sí, no, borró a Pimentel.
No, imagínate. Pimentel que lo recibían con unos pendones muy bonitos aquí en el Atanasio, sí, en la década de los 90.
Hay un dato muy llamativo con el señor Roy Keane. Es que hay un periodista que se llama Borja Barba, que es español, y él dice, Roy Keane es un ser despreciable. Todo el mundo comparte esta afirmación. Es un canalla, es un pendenciero, es un hijo de... Pero, ¿para qué vamos a hablar con eufemismos? Es nuestro hijo de...
Sí, sí. O sea, el man es querido y odiado. Ese es el man que uno dice, no, te pasaste. Pero lo hace con un estilo que uno dice, no, pero bacán. Sí. O sea, es impresionante que uno celebre este tipo de cosas. Pero ese tipo de futbolistas han existido y van a seguir existiendo y van a ser necesarios para el fútbol.
Bueno, pero ahí...
Hay mucho moralismo en el periodismo deportivo.
Sí,
y... No, pero esto es un mal tipo, esto es un homicida, esto y lo otro, pero seamos honestos. O sea, ese tipo de cosas también le dan color al fútbol.
Era un Manchester que era muy bravo ese camerino, sí. Empezando por el técnico.
Sí, que era el mascachicle.
Sí, señor.
Sí, sí. Él es escocés.
Alex Ferguson, sí. Es escocés. Empecemos porque Alex Ferguson, una vez que perdió un partido, entró fúrico al camerino y le revolvió zapatos a todo mundo.
Menos.
Y a Beckham lo abrió, menos, le abrió la frente.
Menos a Roy Keane.
No, de hecho hay una anécdota muy llamativa de Heinze.
Ah, sí, yo la vi.
Perdió un... Le hicieron un gol porque estaba dormido, como cosa rara. Y cuando se acabó el partido, se sentaron, todo el mundo quedó calladito. Y King se le paró y lo cogió del cuello y lo levantó a Heinze.
Sí.
En ese equipo jugaba Jam Stam, que Heinze, tampoco le negaba una patada a nadie.
Y Heinze tenía su genio.
Sí. Uh-huh. Y lo golpeó, le pegó. Y bueno, y tenían...
Y todo el mundo le dijo, ¿usted sabe a quién acabó de agredir? ¿Usted sabe con quién se metió en problema, hermano? O sea, creo que después King se la cobró como en un escenario privado, pues no en un partido, ni mucho menos, sino que después le...
Sí, lo encerró en el camerín.
Y lo golpeó, nada, como bienvenido a Manchester.
Claro, y King jugaba con otro que tampoco le negaba una patada a nadie, pero un talentoso, el señor Eric Cantona.
Cantona.
Que es
jugador de cuello arriba, que... estilo muy noventero, entre los que teníamos cierta admiración por las patadas voladoras de Eric Cantona.
Sí, Cantona no fue un jugador muy expulsado, pero
menos francés tipo... de los franceses, porque los franceses siempre han sido tomados como medio delicaditos y todo el cuento, pero Cantona no tenía problema.
Sí, y hay una cosa, Cantona no solamente le pegó al hincha una patada. Cantona le pegaba todo lo que atravesaba.
Todo.
Una vez le pegó un árbitro.
Sí, sí, a todo el mundo. De hecho,
por pegarle al árbitro lo condenaron a 120 horas de trabajo comunitario.
Después.
O sea, es la única sanción en la historia del fútbol inglés que casi le da cárcel.
Sí, es impresionante. No, le cantó. También está en el United. Y recordemos que después de que él se retira, él se él toma el papel de imagen de Nike para América Latina. Hizo unos documentales, unos programas muy chistosos en los que Cantona parecía como una figura para tenerle miedo, un tipo así gordo, con barba, que nadie se mete, como un tipo de capo de la mafia. ¿Sí? Tipo interesante el Cantona, cae bien, la verdad.
Sí, se le recuerda a esa, pero no se recuerda cuando le pegó al árbitro.
O sea, pegarle a un árbitro ya es...
Bueno, eso le acabó la carrera casi al señor Arley Betancourt en un suramericano en Paraguay.
Que eso sí fue condenado, y hasta yo lo condené como un acto de tontería. Porque primero era más pequeñito, pues no era el espacio, no era el momento, no era la motivación suficiente como para cascar a un árbitro. Y ya.
Pues sacaron una roja y se volvió con rabia y le pegó a la...
Sí, sí, o sea, no, eso no es suficiente para pegarle a un árbitro, pues la verdad. O sea, no estoy justificando golpear a un árbitro, entiendas el tema. Estoy diciendo que hay momentos en los que la calentura le puede más a un jugador, pero una roja simple, pues vas a ver muchas rojas en tu vida, no creo que sea el suficiente motivo para dañarse la carrera futbolística.
Y veo ahí que tenemos al señor...
Marco Materazzi, famoso por causar un cabezazo que costó una Copa del Mundo. Francia ya tendría 3, porque yo soy de los que piensa que esa final tenía más Francia para ganarla que Italia.
Sí,
la del 2006.
Esa jugada desequilibró el partido.
Sí, ahí se acabó la final para Francia y vino ya la victoria de Italia en su cuarto título.
Lo que me llama la atención es los códigos de fútbol que tienen tanto Materazzi como Zidane.
Que al día de hoy no han querido decir
nada. Hay un montón de versiones que Materazzi dijo, que Materazzi no ha dicho nada.
No,
y Zidane
no
tampoco ha dicho nada.
Lo de la hermana argelina y lo de eso es mentira, esos son rumores.
No se sabe qué se dijeron, la cosa es que se dieron. Zidane, ¿qué tal? Ahora le llaman el monje blanco, pues ya también pegaba del Olimpo.
Sí, sí, también pegaba. Él tenía la sangre del norte de África ahí, obviamente sí. Son tipos temperamentales, o sea, nadie lo va a negar. Volviendo al caso de Materazzi, no solamente es ese cabezazo que él provocó, que en este caso, pues él termina siendo la víctima sin importar que le haya dicho a Zidane. Materazzi, uno lo veía en el Inter cada 8 días, y era de esos manes que te molía y te molía.
Una amarilla ambulante.
Era impresionante. Y con una amarilla aguantando todo el partido y se hacían expulsar hasta lo último. O sea, pero nunca dejan al equipo embalado. Es impresionante el caso de Materazzi.
Y yo quiero volver al fútbol inglés, porque hay un jugador que hoy no es futbolista, sino que es actor hollywoodense.
Yo no sabía, ese dato me lo acabaste de tirar.
Sí, es el señor Vinnie Jones.
Okay.
Vinnie Jones es recordado por ser uno de los partícipes de una película de Guy Ritchie muy buena que se llama Snatcher de Diamantes.
Es excelente.
Él es Dientes de Oro.
El de la Desert Eagle .50.
Exacto.
Él es el personaje de esa pistola
de
israelí.
Hay una versión de una película norteamericana que hace Adam Sandler, que juega en fútbol americano y juega en un partido contra los...
Golpe bajo.
Golpe bajo, pero es inglés y juega en el fútbol.
Sí, sí, claro.
Y él juega ese partido. Vinnie Jones fue futbolista profesional.
No sabía, ese es el dato que nos ibas a tirar. Yo no sabía que él había sido futbolista.
Sí, Vinnie Jones jugó, por ejemplo, en el Wimbledon y lesionó a Gary Stevens, okay, provocándole un severo daño. Tanto daño que el muchacho hasta ahí jugó fútbol. Pero lo llamativo con este señor...
Pero no me da risa que hasta haya jugado fútbol, sino que es impresionante que un jugador le acabe la carrera a otro así un momento.
Sí, el dato curioso...
O sea, la justicia debería existir, ahora este tipo debería venir a dañarle su carrera como actor.
Pero el señor Vinnie Jones tiene 12 expulsiones en su carrera en la Premier League y es el jugador galés que tiene un récord muy particular. Un jugador inglés que tiene un récord muy particular. Recibió una amarilla a los 3 segundos.
Oh,
es la amarilla más rápida de la Premier League.
Más rápida de la Premier League.
Pero tiene también otra que es muy llamativa. Y es que en un partido contra el Tottenham, agarra a Paul Gascoigne, que no es una perita en dulce, de los testículos y mire lo que le grita: soy Vinnie Jones. Soy gitano y gano mucho dinero. Te voy a arrancar la oreja con los dientes y luego te la voy a escupir en
eso
la hierba.
Es de Snatch, pues. Eso es un guión, es el guión de Snatch.
Y pasó. Invito a los oyentes, si tienen dudas, vean las imágenes de cuando le tienen los testículos.
¿A
Paul Gascoigne?
A Paul Gascoigne, que era el goleador de la selección británica.
Era un volante 5, muchos goles, pero sí, también te pegaba.
Sí, sí, no, Paul Gascoigne era el típico inglés que tomaba cerveza hasta que caía profundo, que jugaba como nadie, que pegaba como nadie también.
Y Vinnie Jones se retiró del fútbol en 1999.
Okay.
Y hoy tiene más de 40 películas en su haber.
Vamos a hacer un doble pack ya que veo un jugador por acá mencionado, y digo doble pack porque estamos hablando del mismo país y la misma posición. Voy a meterlo en esta cola y yo sé que Felipe me da la razón y yo lo conozco puntualmente al jugar el Bayern Múnich. Vamos a hablar de Nigel de Jong y el señor Mark Van Bommel. O sea, dos holandeses de distintas generaciones, de distintas épocas.
Me duele a uno los huesos.
Nigel de Jong, Nigel de Jong recordado por esa patada en la que casi deja sin columna al señor Xavi Alonso en el Mundial del 2010 en Sudáfrica en la final y no lo expulsaron.
Oiga, pero esa patada fue vulgar.
No, es eso es Mortal Kombat. Ah. O sea, eso es Street Fighter hecho fútbol.
Eso es UFC.
No, no, eso es impresionante. Y yo no sé Xavi Alonso cómo después de eso siguió jugando. Y el señor Mark Van Bommel, que también pegaba. Lo lindo, Mark Van Bommel era también el típico man que te molía golpes todo el partido y rara vez veía la tarjeta. O sea, sí era tarjeteado, pero rara vez veía la roja.
Sí, no era un Paolo Montero.
Él se mantenía con la amarilla todo el tiempo. Era para mencionar esos dos holandeses, que Holanda no es un país que se precie mucho de tener jugadores violentos, realmente es un fútbol más vistoso. Paolo Montero, vamos Paolo con Paolo Montero, el ex Juventus y ex Nacional, si no estoy mal.
¿Sí?
¿Ex Nacional o ex Peñarol?
Nacional.
Ex Nacional de Montevideo.
Paolo Montero, que es el jugador más expulsado de la Serie A del fútbol italiano, tiene 16 rojas.
Paolo Montero era otro que se las cantaba a la gente antes de la
escena. Sí, a Francesco Totti, por ejemplo. Sí. Hizo también la misma de Cantona. Sí, fue y pegó a Totti y le pegó. Iban perdiendo 2-0 y se paró. Le dio la mano al árbitro y se salió de la cancha.
Tengamos en cuenta que Totti no era un tipo fácil. Totti también era de pegar. De hecho, hay una patada muy famosa que se la recomiendo que la busquen en YouTube, de Totti a Balotelli. Sí, en un clásico Roma-Milan, en el que Balotelli se puso a hacer jugaditas en el tiro de esquina. Ya Totti lo había advertido de que no hiciera esas cosas, que eran falta de respeto. La hizo y fue y le metió un levantón de padre y señor, que por ser Totti todo el mundo dijo, no, pues que es Totti, él lo puede hacer, eso es para que aprenda. Pero realmente sí, o sea, Totti no era fácil, y si este tipo Paolo Montero era capaz de pegarle a alguien como Totti, pues estamos hablando de un grandes ligas.
No, y miremos, no se olviden del dato estadístico, 16 expulsiones. 3 expulsiones fueron por indisciplina, insultó a un compañero, a un rival, pues al árbitro, se le sacó la cadena. Una sola por doble amonestación. O sea, este señor tiene 12 rojas directas. ¿Se imagina? Ahora, el papá, Paolo Montero padre, también pegaba de lo lindo en esa selección uruguaya de finales de los 80. Hoy no. Usted le pregunta a él y él dice, no, yo jugaba con ganas, con fuerza.
No, y está bien, y sí tenía ganas y fuerza, pero tenía un exceso de violencia que a veces era innecesario.
Sí, Paolo Montero dice que él pegaba murras, así se le llama a las patadas en Uruguay. Pegaba murras por diversión.
A él le gustaba, sí, disfrutaba ser un jugador violento.
Sí, okay. Pegaba su murrita de vez en cuando, le gustaba.
Hoy no vamos a hacer pausa musical porque tenemos muchos casos y estamos pues charlando de este tema. De fondo están escuchando Stick Em Up, una canción de la banda, esta banda es un caso curioso, creo que son suecos o finlandeses, después lo buscamos, se llaman Karachi, como la capital de Pakistán, no, la capital no, como la segunda ciudad de Pakistán, porque la capital de Pakistán es Islamabad. Estamos escuchando Stick Em Up, que casualmente fue banda sonora de Snatch, entonces de la película que Felipe le menciona, que si a estas alturas de la vida no se la han visto, pues búsquenla y véanla, porque es una gran película de Guy Ritchie, y también se pueden ver Rocarola, una película muy por el estilo, que también es del mismo director. Entonces, sigamos. Tengo el caso de un portugués.
Ay, Pepe.
Muy querido en las tolas barcelonistas. Ya, pues el tipo sigue en el Real Madrid, ¿cierto? Ya no, no juega, ¿no? Pepe, ah, él se fue para el Porto.
En Portugal.
¿Porto o Benfica?
Está en Portugal pegando patadas.
Sí, está en Portugal. Volví a su casa a pegar patadas. Y hay una foto muy linda en la que él le pega una patada a un jugador. ¿De qué equipo es? Creo que es del Mallorca o algo así.
Creo que es un equipo, ese era uno de los equipos que recién había ascendido ese año a la liga, pero es que le pega dos veces, dos patadas en el piso.
Es impresionante.
Lo cogió a patadas en el piso.
Yo recuerdo mucho la indignación de Iván Mejía con esto, porque obviamente Iván Mejía es hincha del Barcelona. Sí, está feo, es feo lo que pasó, pero habría que entender el contexto. Es que en el fútbol también las cosas son de contexto. Uno no puede venir a decirle a un man que es violento, no, pues Pepe es un jugador pesado, Pepe es un jugador que pega, igual que Sergio Ramos, que me parece extraño que no esté por aquí mencionado. Sergio Ramos pega de lo lindo, de hecho le lesionó a Mohamed Salah en la final de la Champions pasada, y lo hizo adrede.
De los que sabe pegar.
Sí.
Porque cuando lesiona a Salah uno dice, bueno, pero es que... no se ve que hay intención.
Sí, sí.
Pero un conocido mío que sabe de judo dice, le hizo unas llaves de judoka.
Sí, Sergio Ramos.
Le hizo unas llaves de
judoka. Sergio Ramos sabe lo que estaba haciendo, o sea, eso no es gratuito, él sabe pegar. Es como Zlatan. Zlatan es un man taekwondista. Él no lo utiliza para el fútbol, sino cuando le toca. Pero si él quisiera golpear a todo el mundo, lo haría. Y Zlatan tiene la talla para pegarle a media liga, pues. Zlatan es un jugador de 1.90. Pero sí, Sergio Ramos es malintencionado, al igual que Pepe. Digamos que Pepe es menos malintencionado, sino que a Pepe le puede, pues, es como la cabeza de balín que tiene. Que realmente es más como un tema autocontrol que intención.
Bueno, y hay jugadores también que no se nos pueden escapar, casos colombianos. Ya habíamos hablado del señor Pimentel y habíamos hablado del señor Gerardo Bedoya. Pimentel, que durante muchos años tuvo el récord de expulsiones en Colombia, creo que eran 33,
sí, sí.
Un récord que pulverizó Gerardo Bedoya con todos los honores.
Sensei.
Y hay que verlo con esa carita, yo no fui. Y bueno, si uno se va para el sur del continente, tenemos dos pataduras bravos.
Uno, el cabezón.
Uno se llama Oscar Alfredo Ruggeri.
Alias el cabezón.
Sí.
Y si es cabezón.
Sí,
yo
sí.
Yo le he mirado y si es cabezón.
Ruggeri agarra a Aldo Serena en la
italiano.
Semifinal del Mundial de Italia 90. Uh-huh. Y en un córner le pisa el pie, pero él dice, le pisé así fuerte para lastimarlo.
¿Sabe?
Y Serena le decía, Ruggeri, no más.
Ruggeri le rogó.
Sí.
Okay.
Aldo Serena, que era conocido en Italia, pues era un jugador muy fuerte.
Fuerte, claro.
Sí, a Ruggeri no más.
Claro, es que el tema con Ruggeri no era tanto de fuerza, era de mala intención.
Sí.
Era cómo iba a pegar.
Era muy, muy mal intencionado. Era un tipo que tenía una fuerza impresionante. Lo más reconocido que tuvo él fue su pelea con Chilavert.
Claro, que duró muchos partidos, pero tuvo una escena puntual que la pueden buscar en YouTube. Bueno, eso es un tema quedado para todos los debates, conversaciones, chistes, programas, habidos y por haber.
Ruggeri tiene una anécdota muy llamativa, y es que cuando iba a jugar el Mundial del México 86 estaba lesionado. Entonces Bilardo va y lo busca en la casa y le dice, vos estás... No sé, no he jugado. Lo lleva a un parque, el parque Avellaneda, y lo pone a jugar con unos niños de 12 años. Y entonces ve que le mete una patada a un niño de 12 años y este ya está. Y se lo lleva. Ruggeri le pegó también a Maradona.
Entendamos que es que Ruggeri es de la escuela de Bilardo,
sí.
En la que utilizaban alfileres para chuzar los jugadores en los tiros de esquina y un montón de cosas más que Bilardo hacía en el fútbol, como lo del bidón. Con laxante,
Branco.
Contra Branco.
No, los dormía. Tenía
un tranquilizante en el Mundial de Italia 90. O sea, esta es la escuela de Bilardo. Y Ruggeri era un digno poseedor de diploma de honor de esa escuela.
Sí, de hecho, Ruggeri es conocido. Se sabe que Ruggeri golpeó a Edgardo Codesal una vez finalizado
al árbitro
la
que
final
la
de
final.
Italia 90. Y después se lo encontró jugando para el América de México. 10 años después,
sí, cuando Ruggeri estuvo en México,
y resulta que Edgardo pues era el jefe de los árbitros en México. Entonces entra al camerino y se queda mirando y dice, ¿vos sos Codesal? Y él le dice, sí. Ah, vos todavía no cobraste. Y le volvió y le pegó, y por eso lo echaron de la América a México.
No, Ruggeri
sin
es un tipo
indemnización.
Que, Ruggeri es un tipo que no se guarda nada. A mí personalmente me cae bien, a veces se le va la mano. Aunque yo creo que él en el fondo, a pesar de que le mandó esa patada a Chilavert, en el fondo él tenía miedo, que Chilavert es una cosa de 200 kilos.
Bueno, Chilavert...
Y ese es otro caso que tenemos que mencionar.
Lo que pasa es que Chilavert tenía la... Chilavert era más bocón que otra cosa.
Él pegaba... Lo que pasa es que obviamente es como ser arquero es complicado pegar, porque de entrada te van a expulsar. Pero cuando podía hacerlo, sea en zona mixta, en una entrevista, extra micrófono, en una rueda de prensa o lo que fuera, Chilavert escupía, pegaba cachetadas e insultaba.
Sí, escupía. De hecho, hay una jugada, Aristizábal se las daba de muy bravucón.
Sí, no, con eso.
Y Asprilla sí, no. Asprilla ha sido muy buena persona. En un partido por eliminatorias en Paraguay, escupió a Asprilla.
Sí,
fue expulsado Asprilla y Chilavert. Y Aristizábal entró a pegarle una patada a Lora, pero no la alcanzó, pasó de largo. Uh-huh. Se terminó aporreando Aristizábal.
Escupió a Roberto Carlos,
sí,
a varios periodistas los insultó.
Al muñeco Gallardo lo agarró en el piso y casi lo ahorca, casi lo estrangula.
Chilavert era un tipo pesado, ¿no?
Sí, le pega a Ruggeri, lo escupe y después Ruggeri va y le pega por la espalda. Pero hay un jugador que es trota y le dice, salta que te quiebra. Y entonces Chilavert alcanza a saltar.
Véanse el video, en YouTube está, y eso ha dado para todos los chistes habidos y por haber.
Lo más gracioso es que lo quería pelear, lo quería golpear, y bueno, el Bambino Vera, que era el técnico de ese San Lorenzo, lo tuvo que sacar y lo abrazaba y le decía: Oscarcito, tranquilo, Oscarcito, tranquilo. Y miraba a los compañeros de la banca y decía: estoy abrazando la bomba atómica.
Bueno, se nos va acabando el programa, mencionemos nombres sin la anécdota. Tenemos a Gary Medel en el caso de Chile, que le dicen el Pitbull no por nada, gratuito no es. Tenemos a Sergio Ramos, que ya lo ha mencionado, Nigel de Jong, que tenemos...
también... Y había uno, Grupo Viesa.
Ese era de River, ¿no?
Ese era de Boca y jugó en Estudiantes. Pegaba, le pegó una patada a Montenegro que no lo desnucó de milagro.
Ah, pero sí, no, es que en Boca ha habido... No, el patrón Bermúdez es una sabrosura.
No, el papá, o sea, de Bermúdez era peor todavía.
Como pegaba, comenta, y como comenta, dirige. O sea, realmente es un desastre en todo. Sergio Busquets es un
también
sucio. Luis Suárez, hombre, cómo nos van a ir las mordidas de Luis Suárez.
Luis Suárez, que tiene más un problema como psicoanalítico.
Sí, 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 el tema es más de comportamiento. Diego Costa, a mí me cae mal Diego Costa, y de confesarlo.
Diego Costa es un tipo muy agresivo.
Malintencionado. Zlatan, que es más reactivo. Zlatan realmente es un tipo muy calmado, sino que cuando se meten con él, pues reacciona.
Y hay uno que a mí me gustaría mencionar, que es el señor Josué Mourinho.
Ah,
que casi le saca un ojo a un ayudante de Tito Villanova después de un clásico.
Sí, sí, eso fue una pelea sabrosa. Eso fue una pelea sabrosa. Claro. Es que, a ver, vamos a ser honestos ya para terminar el programa. Dejémonos con esta reflexión, sin ponernos con moralismo. Las peleas en el fútbol se disfrutan. No me digan que no. Eso está bien. Cuando hay enemistades en el fútbol, cuando se las cantan en una rueda de prensa o en una cancha, cuando pasan ese tipo de cosas, todo lo disfrutamos. Por ejemplo, aquí estamos viendo una foto para los oyentes de una disputa larga que hubo entre Patrice Evra y el señor Luis Suárez.
Patrice Evra todavía no se saluda.
Sí, no, no, el tema no. Sí, una vez en un partido se tenían que dar la mano, como pasa siempre, y no se la dieron. Y hablemos de una sociedad que ya no va a los golpes, sino a la vida, que es la de no darse la mano, con el tema de Mauro Icardi y el otro chico mono que le quitan las cosas.
Y Maximiliano López.
Maximiliano López.
Maxi López.
Pero bueno, no, tenemos muchos casos, realmente pues traímos unos pocos porque pues, el fútbol se ha dado de todo. Pero también está el caso de dejar al Schumacher, el estadio alemán.
Uy, que casi dejó, mata a Patrick Battiston.
Deja sin mandíbula al francés. No, hay muchos. Hay
funcionando mucho. Sí, en la cancha.
Sí, sí, hasta mencionaron a Pacho Foronda por acá, un jugador de Nacional. No, hay de todo realmente. En el fútbol hay golpes de todos los sabores y colores.
Sí, Maradona recibió patadas de todos.
Sí. Ah, sí. Sí. Y al pibe también. A los 10 les pega. Es que eso es una cosa del fútbol. Sí. Es inevitable.
Aquí estamos haciendo la diferencia entre bravucones y pegadores.
Claro.
Y bueno, hasta aquí nos llegó el tiempo, lastimosamente. Creo que podríamos hacer 20 programas.
No, no, no. Sí, vamos a hacer uno con los jugadores limpios, porque hay que reconocer a los jugadores limpios también, ¿no?
Sí. Les recordamos que pueden escribirnos a nuestro correo lesperico@unal.edu.co, dejar allí sus dudas, sus comentarios, sus correcciones, que van a ser muy bien recibidas.
Feliz noche para todos, nos escuchamos en 8 días con un tema más aquí en el Esférico.
Que la pasen.
El Esférico. Una mirada al deporte con una perspectiva social, cultural, política y económica.